Sindicalistas independientes cubanos denuncian ante la OIT prohibición del régimen para participar en Conferencia Internacional del Trabajo.
Conocido humorista cubano critica el control del Estado en los medios de comunicación. Lo que un día fue publicable se convierte después en contrarrevolucionario.
México inicia hoy miércoles el despliegue de efectivos en la frontera con Guatemala para frenar flujo migratorio.
Washington valora otorgar estatus de protección temporal a venezolanos que escapan de la crisis en su país.
Y es posible una tercera cumbre entre Donald Trump y con Kim Jong-un, afirma asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 con el acontecer de Cuba, Venezuela, Nicaragua y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. Maite Rodríguez, que se ocupa de la producción, la tendremos hoy también en Alborada, Guajira, aproximadamente a las 5 y 15 minutos. Allá en la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez. El régimen prohíbe a sindicalistas independientes que participen en una conferencia internacional de trabajo que va a tener lugar en Ginebra. El sindicalismo independiente, de todas formas, participa a través de sindicalistas que están en el exterior por cuarta vez en esta conferencia anual. Yolanda Huerga informa.
El sindicalismo independiente cubano rompió por cuarta vez el cerco de la Central de Trabajadores de Cuba y está participando en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que arrancó este lunes en Ginebra, Suiza, y se extenderá hasta el 21 de junio.
Dirigentes sindicales independientes cubanos rompen el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba y asisten a una conferencia internacional del trabajo a denunciar al régimen cubano por las violaciones que se cometen en política laboral.
Confirmó Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.
El sindicalista que pudo salir de Cuba es Emilio Gotardi, que es el secretario general de la Asociación Ciudad de La Habana.
Las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron viajar al país nórdico al segundo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Alejandro Sánchez Saldívar.
A presentar las violaciones que se cometen en contra de los trabajadores.
Brito indicó que la prohibición de viajar al exterior al sindicalista independiente constituye un argumento más contra el gobierno cubano como violador del convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Como parte del incremento del expediente en contra del régimen cubano por violar el convenio 87.
El también conocido como Parlamento Mundial del Trabajo, que está celebrando su centenario, trazará durante esta reunión estrategias para construir un mercado laboral que goce de justicia social. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Analistas cubanos creen que la reciente terminada zafra azucarera volvió a estar entre las más bajas de los últimos años, pero con el agravante de la crisis de liquidez que sufre el país. Amado Gil buscó el análisis con especialistas dentro y fuera de la isla.
Prensa Latina, una de las agencias oficiales de noticias del gobierno cubano, titula sobre la zafra azucarera. Cuba cumple exportaciones de azúcar en zafra 2018-2019. Pero en realidad...
La zafra ha sido un desastre mayor, ¿no? Porque ya viene siendo hace tiempo.
Posiblemente estemos ante una cosecha, ante una zafra inferior a la que se daba en época de la colonia.
Fueron las declaraciones de la periodista independiente cubana Miriam Leiva en La Habana y el economista Elías Amor desde España, respectivamente.
Si dicen que van a poder cumplir las exportaciones, quiere decir que no han llegado ni siquiera al millón de toneladas que se estaba haciendo, más o menos un millón y un poco más.
Las cifras de Miriam Leiva surgen de un análisis personal, porque el gobierno cubano solo maneja por cientos en su información. Se cumplió el plan de exportación, el plan productivo alcanzó el 87%, la cantidad realizada creció un 31% en relación a la campaña anterior, la producción de miel se sobrecumplió un 3%.
Y ellos, aunque intenten dar unas cifras que no se corresponden con la realidad. La mayoría de los cubanos saben que el azúcar ya en Cuba se perdió para siempre desde que Fidel Castro decidió reconvertir el sector a comienzos del siglo XXI, y nunca más volveremos a ver aquella famosa frase de que sin azúcar no hay país.
Pero el temor que tiene Miriam Leyva es que con la falta de liquidez reconocida por el gobierno cubano no alcance ni para importar azúcar para el consumo nacional.
El problema es qué va a pasar con nuestro azúcar, porque si el gobierno no tiene dinero en estos momentos ni siquiera para importar lo básico de la alimentación del pueblo, entonces, ¿cómo va a hacer para suplir, si hace falta, importar azúcar como han hecho otros años para el consumo nacional?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras, ante la crisis que vive Cuba, continúa la emigración de cubanos a través de la ruta centroamericana. Hemos tenido conocimiento de miles de cubanos que están prácticamente estancados en suelo mexicano. Pero ahora desde Guatemala llegan detalles de 1.647 cubanos que fueron albergados en el país, allí en Guatemala, entre enero y abril, y que tan solo 4 de ellos fueron expulsados del territorio.
La mayoría de los migrantes albergados en los centros oficiales del gobierno guatemalteco son cubanos, seguidos de 354 haitianos y 241 congoleses.
Y en la isla, el humorista cubano Ulises Toirac ha lamentado esta semana cómo el humor cubano está a expensas de las decisiones del Estado que controla los medios de comunicación, en específico la televisión, y cómo lo que ayer era publicable, según dijo, puede convertirse al otro día en algo sencillamente contrarrevolucionario.
En una reflexión compartida en su perfil de Facebook, Toirac mencionó, entre otros aspectos, la subjetividad de los análisis del humor.
Y en ese sentido escribió lo siguiente: lo que para unos es irrespetuoso, para otros es hilarante, para terceros es racista y para algunos aburrido. Cada dirigente ve cada chiste de forma diferente. Hay que ganarse una confianza inicial para que cada análisis no venga precedido por la suspicacia y aún así pasar un serio filtro de acuerdos para poder salir al aire.
Su comentario nació de una invitación que recibió de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, para participar en una reunión sobre el humor en televisión y a la que iban a asistir altos responsables del dilema, más que problema, y a la cual decidió finalmente no acudir.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
México iniciará hoy el despliegue de efectivos de su recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, como parte de un acuerdo con Estados Unidos para contener el flujo de migrantes. Tanto México como también Estados Unidos se movilizan en este sentido, y Jorge Orellana nos dice más.
México continúa implementando el acuerdo suscrito con Estados Unidos sobre el tema migratorio. El gobierno mexicano aceleró el despliegue de la Guardia Nacional hacia la frontera sur. El nuevo cuerpo de seguridad arrancará operaciones oficialmente el próximo domingo 30 de junio. Este grupo será llamado Pie Veterano. El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo:
La participación de la Guardia Nacional, ahora, la militarización querría decir que vas a ser agresivo, que vas a violentar derechos, ¿no? No es el objetivo, la Guardia Nacional, y la función principal aquí será migración.
Por su parte, el presidente mexicano Manuel López Obrador, sobre los acuerdos suscritos con Estados Unidos y la implementación de los mismos, señaló:
bueno, el día de hoy le damos a conocer al pueblo de México la decisión que se tomó de crear un equipo especial para cumplir con los compromisos que se hicieron con el gobierno de Estados Unidos y evitar la aplicación de impuestos, de aranceles, de medidas unilaterales injustas que afecten al comercio con ese país.
Por su parte, Guatemala y Estados Unidos también anunciaron que desplegarán en los próximos 20 días una fuerza de agentes federales en suelo guatemalteco para complementar el trabajo de los 6.000 efectivos de la Guardia Nacional de México en el combate a la masiva migración irregular de centroamericanos, cubanos, haitianos, suramericanos, africanos y asiáticos que vienen del sur hacia el norte del continente americano. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, Estados Unidos está considerando la posibilidad de dar una protección temporal a los venezolanos. Nos informa con detalles desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes que está evaluando la posibilidad de aprobar la condición de protección temporal a los venezolanos que huyen de la crisis política y económica que afecta al país suramericano. Estamos revisando el asunto y estamos muy atentos a la crisis de Venezuela. Es algo horrible, una situación horrorosa. Ha empeorado durante muchos años, señaló el mandatario. El estatus de protección temporal se otorga a las personas de países afectados por desastres naturales o guerras y les permite quedarse en Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus naciones de origen. La administración Trump ha intentado retirar dicho estatus a varios países, pero cuando se le preguntó este martes al mandatario sobre el TPS para los venezolanos, dijo: "Lo estamos revisando muy seriamente". Tony Cano, Voz de América, Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirma que es totalmente posible una tercera cumbre entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un tras el encuentro entre ambos en Pyongyang en febrero, que supuso un fracaso.
Bolton dijo en conferencia organizada por el diario The Wall Street Journal que estamos listos a cuando ellos estén listos. Corea del Norte lanzó el pasado mes de mayo varios misiles balísticos de corto alcance en pruebas que fueron supervisadas por Kim.
Y ayer un artículo del Wall Street Journal manifestaba que el hermano mayor del líder comunista norcoreano fue asesinado presuntamente por ser informante de la CIA. Tenemos detalles con Reuters.
2 años y medio después de su asesinato en el aeropuerto de Kuala Lumpur, según el Wall Street Journal, el hermano mayor de Kim Jong-un era en realidad un informante de la CIA. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que 2 mujeres le rociaron el rostro a Kim Jong-nam con un potente agente nervioso y menos de media hora después murió de camino al hospital. Según Estados Unidos y Corea del Sur, las 2 mujeres seguían órdenes de Pyongyang, algo que Corea del Norte siempre ha negado. Pero no era casualidad que el hermano del líder norcoreano estuviera ese día en Malasia. Había viajado desde Macao, la ciudad donde vivía en China, para reunirse con agentes estadounidenses, algo que había ocurrido en múltiples ocasiones porque entre el norcoreano y la agencia de inteligencia existía un nexo. Esta es la última entrega del enigmático crimen de Kim Jong-nam, que a pesar del tiempo sigue con muchas incógnitas sin resolver.
Y en Londres, el ex canciller británico Boris Johnson solidificó su posición de líder en la contienda para convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña tras obtener el apoyo de los principales legisladores a favor del Brexit, o sea, de la salida de la Unión Europea.
Sin embargo, Johnson enfrentó llamados de sus rivales para que abandone su estrategia de campaña de bajo perfil y que empiece a responder a las preguntas de los periodistas y la ciudadanía.
10 precandidatos buscan suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador y primera ministra, quien renunció la semana pasada.
A las 5:15, Alborada, Guajira. Pero antes, el informe del tiempo con el pronóstico para Cuba en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, señor Domínguez.
Buenos días, señor Rafael. Qué alegría estar contigo y que también, con, por supuesto, con Joan, con Maite, Teo y los amigos de Radio Martí. Rafael, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunos fuertes en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira. ¡Vaya, Guajiro! ¡Oh, campo!
Bien amigos, lo anunciado pues ya lo tenemos aquí, Alborada Guajira, como siempre con Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto, qué gusto.
Sí, yo creo que se impone hablar hoy de lo malograda que resulta de nuevo la zafra en Cuba, ¿eh?
Exactamente. Antes quiero dar los buenos días a mi compañero de equipo también, Joan. Buenos días. Teo, buenos días a Cuba. Efectivamente, Sisto, no podemos estar alejados de la actualidad, de la noticia, de lo que está ocurriendo, y vamos a ir después a darle un repaso al tema de la zafra azucarera. Antes vamos a escuchar el tema de Arsenio Rodríguez, Cuba llora.
Un tema de hace muchísimos años, pero que se ajusta muy bien a la situación que comenzó en 1959.
Así es, pareciera que Cuba se ha detenido en el tiempo y que, más que detenerse en el tiempo, ha evolucionado, es la verdad. Y temas como el de Arsenio Rodríguez, uno piensa que fueron escritos hoy bajo las circunstancias actuales y no es así. Cuba llora. Tiene muchos motivos para llorar porque desde hace muchísimo tiempo, una industria que tiene más de 500 años de existencia, que tenía una evolución positiva, ha ido directamente hacia abajo, ha ido en descenso. La industria azucarera. Así lo ha reconocido el gobierno. Ha tenido que decir públicamente el presidente de Ascuba que el sector no ha cumplido las expectativas para este año en cuanto a producción cañera. Pero yo quiero, Sisto, invitar hoy a Enix Berrios, un economista cubano, que más allá de lo que son las cifras de la industria azucarera, nos va a hablar un poco de todo, del campesino, del drama humano que significa esto. Vamos a escuchar primero a Enix en su análisis sobre el sector, el impacto que tiene esto en el sector campesino.
El resultado de la producción azucarera en Cuba puede calificarse solamente como un desastre. Un desastre que contextualiza no solamente lo que está ocurriendo en este sector, sino también en la economía cubana hace muchos años. Cuba ha tenido que salir al mercado internacional a buscar azúcar cuando históricamente fue un país exportador. Se ha convertido en los últimos años en un importador neto de azúcar. Eso es escandaloso, teniendo en cuenta una tradición de casi 500 años, lo que significa un desastre. Porque la industria azucarera tiene un impacto, tiene también un sentido de arrastre hacia otros sectores de la economía. Y hablo del sector mecánico, sector de los transportes, el ferroviario, pero también un impacto humano. Realmente, a partir de un redimensionamiento del sector, a partir de caprichos, en mi opinión, por las autoridades lideradas en su momento por Fidel Castro, que desmantelaron el sector agrícola y azucarero en Cuba, estamos viendo que los asentamientos, los bateyes, que ya los centrales no están moliendo, que los centrales fueron totalmente demolidos, los centrales que producen muy poco, realmente hay un empobrecimiento gradual y gravísimo de la realidad de los campesinos.
O sea, es verdad que desde hace muchos años han surgido sustitutivos del azúcar, ¿no? Uh-huh. En el mercado internacional, en el consumo de las poblaciones. Pero no es menos cierto que la culpa de la situación de la zafra azucarera en Cuba se debe a las políticas del régimen.
Sí, siempre hay maneras de echarle la culpa a otras personas, a otras cosas que no sean el mismo gobierno, que es quien planifica y toma medidas sobre esto, ¿no? Puede que echemos la culpa al embargo, al bloqueo, como le puedas llamar, que le echemos la culpa a la sequía, pero antes había sequía también, había también problemas en las maquinarias, había problemas en climatológicos que afectaban la producción, y había una producción azucarera digna, no solamente digna, sino
cuando quisieron hacer las zafra de los 10 millones, había también bloqueo y embargo.
Exactamente.
¿No?
Y incluso se habían ido muchos de los ingenieros y los técnicos azucareros de Cuba, se habían ido en ese momento, o sea, era un momento crítico. Y supuestamente después se formaron personas, ingenieros y preparados en este sector. Es realmente un problema de la política general, de la manera en que se enfoca la economía. Es un drama humano para el campesino que vive alrededor de los centrales, que vive de esta producción y que hoy ve cómo su familia, al no tener buenos ingresos de una buena cosecha, pues le afecta. Vamos a escuchar a Anís Berrio.
Cuando el campesino tiene malos precios, no se le garantiza los transportes, el ferrocarril está colapsado, que la industria tiene graves problemas de mantenimiento, que al mismo tiempo no se garantizan los aperos, las semillas, los fertilizantes, que a las personas no se le da el tratamiento humano como corresponde. Eso no lo puede hacer definitivamente un monopolio estatal con la ineficiencia que lo caracteriza. Yo creo que el modelo falla, yo creo que hay que ir al campesino, yo creo que hay que ir a otros tipos de modelos, que sin depender únicamente de la industria azucarera, yo creo que el azúcar, por su capacidad de arrastre a otros sectores, mientras no se estimule, Cuba va a seguir estando en este estado de precariedad, de desabastecimiento. Y hay cerca de casi 1 millón de personas entre productores y familiares que están siendo dañadas, que están siendo afectadas su calidad de vida, su nivel de vida, sobre todo la prosperidad y las proyecciones de vida. Ya no se puede pensar en Cuba, lastimosamente para el campesino, de que eso es un modo y es una vía de ingresos o de vida segura hacia el futuro.
Efectivamente, no es un modo de vida seguro hacia el futuro porque no es un modo de vida seguro en el presente. Y lo que hoy no puedes tocar con las manos, no puedes decir cuento con esto, con el dinero, con la producción para el año que viene, cuento con recursos para trabajar, no lo vas a tener tampoco mañana. Y es lo que pasa con los campesinos que trabajan en el sector del azúcar. Los batallas que estaban antes han ido muriendo. Los campesinos tienen cada día menos derechos y más obligaciones. Y se cuenta con ellos solamente para exigirles, no para darles condiciones de vida más dignas, estímulos que permitan que el campesino produzca realmente con mayor rendimiento, es una realidad. Enix además me decía que el impacto que tiene la industria azucarera, el arrastre que moviliza a otros sectores, es como la ganadería, ¿no? Que cuando la ganadería es eficiente, pues hay una industria de talabartería a su alrededor, de productos lácteos, de derivados, de alimentos, de confección de muebles. Pasa lo mismo con el azúcar. El azúcar cuando fue productiva, pues podía arrastrar hacia mejores producciones a otros sectores. Digamos que el sector que tenía que ver con la producción de bagazo para hacer muebles en Cuba, que se usaron mucho tiempo, el sector de la química, de la alimentación, los derivados del azúcar. Hoy estamos importando azúcar de Francia. Lo ha dicho el propio gobierno, no lo decimos nosotros. Y a Cuba ha reconocido que está al 82% del cumplimiento de un plan que no era tan ambicioso, ¿cierto? Era solamente cumplir con 1 millón de toneladas de azúcar. Y ni siquiera han podido dignamente decir hemos llegado a 4 millones, a 2 millones y medio.
Pero si están las estadísticas de que zafras azucareras de los primeros años del siglo pasado fueron superiores a las que ha tenido el régimen en los últimos años.
Exactamente, claro. Han desmantelado los centrales, han dejado atrás las políticas de estímulo al campesino, como dijimos anteriormente. La producción de azúcar está en el suelo. Y esto también impacta la visión que tiene el desarrollo del azúcar en Cuba. Nos lo va a contar Enís Berrio. ¿Cuál es su visión de lo que puede pasar en el futuro?
Cuando la industria azucarera tejía en torno a ella o partía de un conglomerado social que se articulaba, eran escuelas, eran formación, eran industrias de derivados, era al mismo tiempo la posibilidad de interconexión y de vida. Eso se está perdiendo. Cuando uno contacta los bateyes, los asentamientos humanos en torno a la producción agrícola y también a la industrial, está viendo cómo la familia se va desapareciendo, la migración, la falta de una sostenibilidad económica. Se están tratando de buscar industrias por parte del trabajo por cuenta propia, pero no se lo permite. Lo que se pierde en cultivos de la caña de azúcar, que se trata de reemplazar con otros tipos de productos que pueden ser cultivos varios, de ciclo corto, tampoco funciona. Por tanto, no hay sustitución de productos. Y lo que está ocurriendo es una migración, con el fraccionamiento de la familia, con la muerte gradual de los asentamientos humanos, que en su tiempo sí tenían unas proyecciones de vida. Esto es un drama social en Cuba que no se le está prestando toda la atención. Drama humano que tiene hoy el sector campesino vinculado a la industria azucarera es un drama que impacta porque no tiene perspectiva, no tiene solución. Y el Estado, incumpliendo con sus obligaciones, es incompetente para darle solución a eso.
Es un drama humano. Hemos hablado muchas veces aquí de lo que es la demografía actual del campo cubano, cómo se ha ido modificando esa demografía, cómo ha ido cambiando el patrón de la población campesina, la cantidad de habitantes por zona, la composición de personas por el grupo de edad. Cada día son personas mayores las que se quedan en el campo porque no les queda más remedio. La población joven emigra, la población joven no quiere trabajar la tierra. Es lógico, se entiende. Las mujeres cada día tienen menos hijos en el campo porque la situación, las condiciones lo impiden que la población crezca, ¿no? Y lo que hablábamos también, los batalles van sufriendo una modificación, la vida en los centrales, la vida en esos pueblos de que antes eran pueblos azucareros, está realmente en desventaja, es una realidad. Bueno, hoy nos vamos a ir también con una canción. Empezamos con Cuba llora, y Cuba tenía motivos para llorar, según Arsenio Rodríguez, y ahora, bueno, de alguna manera también nos dice que Cuba, pobre mi Cuba, allá va. Arsenio Rodríguez, buenos días a Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos comenzando ahora la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. De 5 a 7, este espacio informativo. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ha comenzado en Ginebra, Suiza, la Conferencia Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, un evento al cual han estado invitados numerosos sindicalistas independientes cubanos. De momento hemos conocido que solo uno de ellos, el presidente de la Asociación Sindical Independiente Cubana, Emilio Gotardi, ha podido asistir. Le impidieron la salida del país al vicepresidente de esa asociación, al sindicalista Alejandro Sánchez Saldívar, cuando éste se disponía a abordar un vuelo de la compañía aérea Air France allí en el Aeropuerto Internacional de La Habana con destino a la ciudad suiza de Ginebra.
Sánchez Saldívar, subsecretario general de la Organización Sindical Independiente de Cuba, había sido invitado para participar en la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ante cuyo director ya ha sido denunciado el caso.
El sindicalista aportaba toda la documentación de viaje requerida, incluyendo la visa Schengen, expedida por la Embajada de Francia en La Habana, y su acreditación ante la conferencia.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, a la cual está afiliada la Organización Sindical Cubana, denunciará también el caso en las comisiones de la conferencia en Ginebra.
Y este viernes, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos, Zona Norte, así se llama, se va a dar cita en Washington, D.C. para participar en un evento convocado por la organización Víctimas del Comunismo. Desde New Jersey, reporta Carmen María Rodríguez.
José Alfredo Gutiérrez Solana, también expreso político cubano, se unirá a otras personas que de distintas partes del mundo representan a aquellas personas que han sido víctimas del comunismo.
Bueno, nosotros desde aquí de New Jersey hemos asistido a los 12 ceremonias que se han llevado a cabo por esta organización de víctimas del comunismo. Hay más o menos 20 de nosotros que vamos a partir desde Union City a las 3 de la mañana, el viernes 14, para poder estar allí alrededor de las 8:30, que es cuando se colocan las ofrendas florales. El acto es muy bonito porque no solo van representantes diplomáticos de las naciones que han sido víctimas del comunismo, de Europa, Asia y África y demás, sino que también van organizaciones de gente que han sufrido el embate del comunismo.
Para José Alfredo Gutiérrez Solana, es un honor para la Asociación de Expresos Políticos Cubanos ser convocados a esta cita anual recordando a las más de 100 millones de víctimas del comunismo durante el siglo XX y las nuevas víctimas en el siglo XXI. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y muchas expectativas levanta la decisión del gobierno de México de enviar a la frontera con Guatemala unos 6.000 efectivos para frenar el flujo migratorio. Lo digo porque también por ahí pasan o cruzan migrantes cubanos. Precisamente el Instituto Guatemalteco de Migración ha informado que 1.647 cubanos fueron albergados en el país entre enero y abril y que tan solo 4 de ellos fueron expulsados del territorio.
La mayoría de los migrantes albergados en los centros oficiales del gobierno guatemalteco son cubanos, seguidos de 354 haitianos y 241 congoleses.
Mientras, desde la isla siguen llegando detalles acerca del alarmante número de accidentes de tránsito este año. este año y los anteriores, pero al menos en el 2019 se conocía que 269 personas han muerto hasta ahora. Las cifras provienen del gobierno, pero las autoridades no ofrecen detalles sobre qué tipo de servicios de emergencia se necesitan para reducir el número de accidentes fatales. Ricardo Quintana ha conversado sobre este tema con el cirujano y traumatólogo Gabriel Ruiz del Hospital Jackson aquí en Miami.
269 fallecidos y 3.063 lesionados en los primeros 5 meses de este año. Una ambulancia demora entre 20 y 30 minutos en llegar a la zona del accidente. En áreas rurales, el tiempo es incalculable. En Miami, el centro Ryder del Hospital Jackson Memorial es símbolo de la medicina mundial en la atención a pacientes que presentan politraumatismos en estado crítico en su mayoría a causa de accidentes de tránsito.
El personal de rescate tiene el entrenamiento y tiene criterios específicos para definir si el paciente requiere de ser visto en el centro de trauma. Esos pacientes son los que realmente presentan heridas graves o su situación en general es de vida o muerte, y nosotros recibimos a esos pacientes porque estamos capacitados para darles la atención acá en el centro de trauma.
El joven galeno de origen colombiano habla de dedicación y amor al trabajo en este centro inaugurado en 1992 y donde la probabilidad de salvar la vida supera el 90%.
Yo podría decirle que en general, si un paciente llega vivo al centro de trauma, lo más probable es que el paciente vaya a sobrevivir.
En Miami, Ricardo Quintana para esta emisión, Noticiero Radio Televisión Martín.
A pesar de todos estos accidentes en la isla, también la falta de transporte es evidente y caminar es la opción para algunos cubanos. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
Residentes de algunas zonas de Pinar del Río y Guantánamo eligen caminar grandes tramos de carretera ante el impacto que ha tenido en el transporte público la falta de combustible en el país. Algunos deciden emprender la caminata a lo largo de más de 10 kilómetros, como ocurre en el trayecto que une la localidad de Candelaria con Soroa en la provincia Artemisa. Precisamente desde allí, Alejandro Cardentey ofreció su testimonio a Radio Martí.
Sí, ese tramo sí está mal hecho. Porque no hay transporte a caminar.
Sin embargo, en opinión de Nelson Ordaz, en Candelaria todo fluye sin mayores problemas.
No hay transporte, agua del estado y camioneta, lo mismo que ha existido siempre en Cuba, con la misma frecuencia que tenían antes siempre. Sí, como en todo en el mundo entero y sus problemas.
En las últimas semanas, la situación ha empeorado con el suministro de combustible en el país, por lo que han disminuido el número de rutas de transporte público. Así pasa en Baracoa, Guantánamo, asegura el activista Francisco Luis Manzano.
El gobierno implementó una política de reducir el 50% del combustible a la empresa de transporte. Han disminuido también los viajes de rutero. Es increíble la cantidad de personas que están ahí, se pasan a veces 3 y hasta 4 horas esperando.
La crisis en el transporte ha hecho que muchos opten por salir caminando para llegar a Baracoa.
Muchas personas, cuando ven que el transporte no llega, ya está cayendo la noche, entonces tienen que seguir irse a pie más de 18 kilómetros hasta su lugar de destino con niños, personas, inclusive hasta mujeres embarazadas. Entonces también ocurre que muchos transportistas particulares también aprovechan la ocasión para cobrar el pasaje poco a un precio más excesivo. Estamos, quiere que le diga la verdad, que estamos pasando por una crisis humanitaria, hay una situación crítica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a pesar de la existencia de Internet en Cuba y de la habilitación que implementa ETEXA, supuestamente, usuarios de salas de navegación en Santiago de Cuba, particularmente, no pueden conectar sus dispositivos USB, USB, en las computadoras habilitadas para el acceso a Internet, a pesar de estar pagando por ese servicio. Ernesto Oliva, activista de la UNPACU, denunció la situación a Radio Martí. Dice que el inconveniente impide enviar y descargar documentos.
Es una sala de navegación que tiene una relativa buena velocidad. Yo diría que es con mejor velocidad en cuanto a subir una información y a descargarla. Se encuentra en Ramada y Peralejo. Entonces, este era un joven club que aquí en la organización utilizábamos mucho para poder subir los videos que publicamos en el canal o que publicamos en Facebook o para descargar las noticias que descargamos cada 4 o 5 días. Y de un momento a otro, ya la memoria la conectaba en cualquiera de las cuatro máquinas que habían allí, la conectaba y pues no salían, y bueno, eso impedía a uno poder trabajar. Pero no solamente pasa conmigo, también pasa con todos los usuarios que van allí. Y esto viene sucediendo desde ya hace unos como 4 o 5 meses. Yo he puesto mi queja en el libro de quejas y sugerencias y eso, y he visto también como otras personas que, o sea, se acercan a los funcionarios más próximos ahí y ellos, o sea, le notifican lo que está sucediendo, pero pasa el tiempo y nada se resuelve.
Y Radio Martí conocía también que las actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana de 1550 a 1898 fueron inscritas ayer martes en el Registro Regional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, que reconoce el alto valor patrimonial de esta colección, donde se reflejan siglos de la vida cotidiana de la ciudad de La Habana, pronta a cumplir 500 años. La serie contiene 273 libros de puño y letra de los antiguos escribanos, 211 de ellos originales y 62 reescritos debido a su deterioro, rescatados por el primer historiador de la ciudad de La Habana, aquel memorable Emilio Roy de Lucherín.
Y podría decirse que el cha-cha-cha es uno de los ritmos cubanos más internacionales. Pero en Cuba, muchos lamentan que está en proceso de desaparición. Cubanet publicó un reportaje sobre este fenómeno.
Cha-cha-cha es un género de la música cubana, así como un estilo de baile popular que fue desarrollado a partir del danzón mambo a comienzos de los años 50 y llegó a adquirir gran popularidad en todo el mundo, creado por el compositor y violinista cubano Enrique Jorrín en 1953. Actualmente este género musical se ha perdido en la sociedad cubana. Las causas las investigamos, donde todo comenzó, en la esquina de Prado y Neptuno, donde se creó el género musical.
Porque fue en la esquina donde se estrenó con la orquesta Enrique Jorrín ese cha-cha-cha, y era una esquina muy popular y por la cual se dio a conocer ese cha-cha-cha en esta esquina. Sobre todo a los turistas les gusta la música cubana.
En esta esquina existían salones de baile que están inhabilitados hoy por su deterioro.
De primer piso, que como lo había comentado, se utilizaba como fiesta, ese salón está completamente inhabilitado. No tiene un proyecto social en este momento ninguno. Está muy deteriorado y realmente es una lástima de que se esté perdiendo la historia musical, que es parte de la historia de este país.
¿Qué conoce la juventud sobre el cha-cha-cha?
La juventud realmente no escucha cha-cha-cha. Lo de nosotros es música de otros países, la música que está ahora de moda, pero hay personas que realmente sí les gustan los géneros de cha-cha-cha, de mambo, y hay personas que realmente les gustan, pero la juventud ahora no los escucha.
Fue un reporte de Palenque Visión para Cubanet.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La muerte en Huelva de un matrimonio cubano ha despertado otras interrogantes. Además de la investigación sobre la muerte, se piensa que sea un caso de violencia doméstica. También se ha conocido que el hombre que murió o se mató fue funcionario del régimen cubano. Fue incluso militar o estuvo vinculado al Minin. E igualmente se da a conocer que era corresponsal de un diario de Portugal donde daba a conocer noticias de la disidencia cubana, pero al mismo tiempo se dio también la información de que el hombre había encomiado y elogiado y publicitado ampliamente sobre la liberación de los 5 espías del régimen cubano. Vamos a conocer un poco más, de acuerdo con lo que nos dice Luis Felipe Rojas en Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Una noticia que hemos venido cubriendo desde el pasado sábado es la muerte violenta de la cubana Lisbeth Lastre, que falleció de manera violenta a manos de su esposo, el también cubano Erasmo Lascano, en Ayamonte, provincia de Huelva, España. El ayuntamiento declaró 2 días de duelo por la muerte de la mujer, de quien declaró es la última víctima mortal de violencia de género. Así lo dijo el comunicado publicado en la página de Facebook de la institución estatal. El periodista Carlos Herrera, en su programa radial Herrera en COPE, reveló los detalles del último mensaje que Lascano le envió junto a fotografías de su familia. Dijo: salió de Cuba, escribía y me enviaba artículos, sus cosas, hablábamos alguna vez, y 2 horas antes envió todos estos mensajes que describió también junto a una fotografía. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Y de Martí en las Redes a la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, Lázaro, tormentas en Cuba, tormentas en Jamaica.
Efectivamente, Rafael. La cuestión es que hay una onda fría en la altura muy alto y está invadiendo la porción oriental del Golfo de México y también invade el noroeste del Caribe. Esta onda en la altura está creando condiciones de divergencia y esto es bueno para la actividad de tormentas eléctricas esta tarde sobre Honduras, Cuba y Jamaica. Así que por la tarde, ¡brum!, tormentas eléctricas. Para Cuba, entonces, en el pronóstico, parcialmente nublado en la mañana, aumentando en la tarde, las consabidas tormentas eléctricas, algunas fuertes en zona del interior, cuando tengamos máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Managua. El régimen de Daniel Ortega liberó ayer martes a medio centenar de presos políticos, entre ellos los principales dirigentes de las protestas ciudadanas que estallaron hace más de un año bajo una ley de amnistía.
Ciudad de México. La periodista mexicana Norma Sarabia fue asesinada a tiros este martes a la entrada de su domicilio en Huamanguillo, localidad del estado suroriental de Tabasco.
Río de Janeiro. El actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se ofreció a comparecer ante el Senado para esclarecer unas conversaciones privadas que ponen en entredicho su imparcialidad como juez en la condena que tiene en prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Europa.
Moscú. El gobierno ruso cedió a las presiones y puso en libertad sin cargos al periodista de investigación Iván Gulonov antes de que hoy miércoles miles de moscovitas saliesen a la calle para protestar contra su detención.
Londres, el Reino Unido pretende reducir a cero los gases que contaminan el medio ambiente para el año 2050 en virtud de un nuevo plan del gobierno británico para combatir el cambio climático.
Nur Sultan, el ganador de las elecciones presidenciales anticipadas del pasado domingo en Kazajistán, Kasym Yomar Tokayev, fue investido hoy presidente del país centroasiático.
Asia.
Tokio. El primer ministro japonés Shinzo Abe partió hoy a Irán para conversaciones francas con las autoridades de Teherán con el objetivo de rebajar tensiones y de contribuir a la paz y a la estabilidad en la región.
Hong Kong. La policía empleó hoy gases lacrimógenos, gas pimienta y mangueras de agua contra los manifestantes. Cientos de ellos que continúan en las calles para protestar contra la polémica ley de extradición cuya segunda lectura que estaba prevista para hoy fue aplazada hasta nuevo aviso ante las movilizaciones de rechazo.
Pekín. El índice de precios al consumidor de China, principal indicador de la inflación, subió un 2,7% interanual en mayo, lo que supone una consolidación de la tendencia alcista de los últimos tres meses y la mayor subida desde mayo de 2018.
África, Oriente Medio.
Jartum. La principal alianza opositora de Sudán anunció la suspensión de la campaña de desobediencia civil que mantenía desde el domingo en protesta por la represión que ha dejado decenas de muertos desde hace una semana.
Damasco, el ejército de Siria derribó un número indeterminado de misiles israelíes en el sur de la provincia meridional de Deraa que han causado daños materiales sin que por el momento se haya informado de víctimas.
Accra. Rescatan a las dos jóvenes canadienses que habían sido secuestradas en Kumasi, la segunda mayor ciudad de Ghana, el pasado 4 de junio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba, la mayor productora de azúcar del mundo, gracias a la revolución comunista, dio otro salto hacia atrás. La revolución cangrejo tuvo la última zafra inferior a la del siglo antepasado, exactamente en el año 1894. En un artículo del Diario de Cuba del 17 de junio de 2018, se comenta muy oportunamente que es como imaginarse que los países en desarrollo que dependieran de la exportación de materias primas tuvieran hoy producciones inferiores a las que exportaban hace nada menos que 124 años. La revolución cangrejo ha sido muy efectiva, en especial para ir destruyendo sistemáticamente todos los medios de producción del país, y lo está logrando. La destrucción es casi total. Hoy los rendimientos agrícolas e industriales están entre los más bajos del mundo, cuando antes del 1959 estaban en la punta de vanguardia mundialmente. Pero el dictador Fidel Castro, que sabía de todo, que era un planificador visionable, en sus caprichos desmanteló el 64% de la industria azucarera y el 60% de toda la tierra cañera cambió de cultivo y hoy sirve de pasto para las pocas reses o están cubiertos de marabú. Cuando la revolución tomó el poder, existían en Cuba 161 ingenios, todos produciendo, todos trabajando. Hoy quedan solo 56 y de ellos 26 solamente podían funcionar. Los fueron destruyendo, canabinizándolos, no dándole mantenimiento. Eso es la revolución comunista. Destruirlo todo, hundir países ricos como lo era Cuba en la miseria. La inmensa mayoría de los que escuchan estos comentarios no saben lo que era la industria azucarera antes de que la plaga revolucionaria asumiera el poder. Hasta 1989, Cuba era uno de los mayores exportadores, pero desde el 2001 tiene que comprarle azúcar a Francia, que envió a Cuba para la zafra del 2017 al 18 40.000 toneladas. De esta última producción de 1.100.000 toneladas, Cuba tiene que enviar a China 400.000 toneladas. En mi próximo comentario seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
U- Una de las formas en que los astrónomos aprenden sobre planetas es mediante el estudio del nuestro, de la Tierra, ¿no? Y hay satélites que hacen precisamente eso, monitorean la salud terrestre. Henry ya nos informa.
Los satélites que orbitan la Tierra pueden ver algunos panoramas impresionantes, pero también pueden ver algunas cosas más perturbadoras, como niveles letales de contaminación del aire.
Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad adversa del aire es responsable de 7 millones de muertes prematuras a escala global. En Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que se producen entre 400 y 500 mil muertes prematuras, por lo que es un problema muy real.
Durante las últimas dos décadas, los europeos han lanzado una serie de satélites para recopilar datos confiables sobre qué tan malos son los niveles de contaminación y de dónde proviene.
Ahora, con la misión Copernicus Sentinel 5 precursor, tenemos cobertura global dentro de un día y muy buena resolución espacial. Y esto permite por primera vez usar estas mediciones basadas en el espacio para ser implementadas en servicios operativos para el control de calidad del aire, pero también para pronósticos.
Los satélites están recolectando datos con una precisión asombrosa, sobre todo desde niveles dañinos de dióxido de nitrógeno al escape del automóvil a niveles de polvo y aerosoles que calientan el planeta. Ese nivel de detalle permite que los investigadores ayuden a los legisladores a identificar de dónde proviene la contaminación y crear políticas para hacer frente a la contaminación. Henry Llanos, Voz de América.
El cubano Jordan Álvarez conecta jonrón en sus primeros dos partidos de Grandes Ligas. Pepe Lacayo se refiere a lo que ha hecho Jordan y también al desempeño de otros peloteros cubanos.
Buenos días, amigos oyentes. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 10-8 y se hizo historia. En ese partido, el cubano Jordan Álvarez se convirtió en el primer astro de Houston en jonronear en sus dos primeros partidos a nivel de Grandes Ligas. Estamos hablando de una franquicia que lleva en las mayores desde 1962. Miles de peloteros han militado en el equipo de los Astros y el cubano Jordan Álvarez es el primero que conecta jonrones en sus dos primeros partidos oficiales con el equipo. En ese encuentro, otro cubano, Yulieski Gurriel, también conectó su quinto de la temporada. Lleva 32 carreras impulsadas en lo que va la campaña. Anoche, oficialmente, Gurriel, 3 hits en 5 turnos al bate, 3 impulsadas y 2 anotadas. Batea 260. Y por el Milwaukee, el tercer jonrón cubano de la jornada, Yasmani Grandal, conectó su número 14 de la temporada. Lleva 36 carreras impulsadas en este partido. Remolcó 4 carreras, pero su equipo aún así perdió contra los Astros de Houston 10-8. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Rojos de Cincinnati 2-1. En ese partido hubo 4 cubanos, incluyendo el pitcher perdedor Raisel Iglesias. Una victoria 6 reveses. Lanzó solamente 1/3 de inning, 2 hits, 1 carrera, 1 boleto, 2 boletos y su efectividad es de 3.07. Yasiel Puig con 2 hits en 4 turnos al bate para el Cincinnati, pero está bateando solamente 312 y en este partido dejó 3 hombres en base. José La Candelita Iglesias, con 1 hit en 2 turnos al bate, pero 2 boletos negociados, anotó 1 carrera. Él está bateando 293. El único cubano de los Indios de Cleveland, el center fielder, Leonis Martín, conectó 1 hit en 4 turnos al bate. Los Atléticos de Oakland vencieron a los Tampa Bay Rays 4-3. Hubo 2 cubanos en el equipo tampeño. Ninguno hizo nada con la madera. Yandy Díaz, el tercera base, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Está bateando 264. Y Guillermo Heredia, el right fielder, también se fue en blanco de 3-0 y dejó 2 hombres en base. Orioles de Baltimore derrotaron a los Azulejos de Toronto 4-2. Lourdes Gurriel Jr., el left fielder, una carrera anotada en 3 turnos al bate y la anotó gracias a un boleto, un ponche, dejó 3 hombres en base, batea 255. Y Vladimir Guerrero Jr. se fue en blanco de 3-0, negoció un boleto, se ponchó una vez y batea 243. Los Mets de Nueva York y los Yankees se repartieron un doble juego en la Gran Manzana. En el partido de la tarde, los Yankees aplastaron a los Mets 12-5. En ese partido, el cubano Kendrys Morales conectó 3 imparables, incluyendo un doblete, anotó 2 carreras, impulsó otra, pero está bateando solamente 194. En el juego de la noche, los Mets se desquitaron y aplastaron a los Yankees 10-4, y Pete Alonso conectó un jonrón con 2 en base, 3 carreras impulsadas, su cuadrangular número 22, anotó 2 carreras, negoció 2 boletos y batea 254. Muy bien, hasta aquí nuestra cobertura del béisbol de las Grandes Ligas. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian sindicalistas independientes cubanos que el régimen de La Habana les impide participar en la conferencia anual de la OIT.
Analistas cubanos estiman que la recién finalizada zafra azucarera estuvo entre las más bajas de los últimos años, con la agravante de la crisis de liquidez que experimenta la isla.
Lamenta el humorista cubano Ulises Toirac que el humor en la isla está a expensas de las decisiones del Estado.
Estados Unidos está considerando otorgar protección temporal a los venezolanos que huyen de la crisis en su país.
México comienza hoy el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para tratar de frenar el flujo de migrantes.
Miles de personas continúan en las calles de Hong Kong protestando contra la ley de extradición que permitiría extraditar a sus ciudadanos a China.
Radio Martí Noticias.
El equipo de Radio Martí Noticias, conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y Jorge Martínez, y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen de La Habana impidió la salida del vicepresidente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba para participar en una conferencia de la OIT en Ginebra, Suiza. Pero realmente el sindicalismo independiente cubano se las ha arreglado para que uno de sus representantes, algunos de ellos, estén presentes en esta conferencia. Emilio Gotardi, el presidente de la asociación, logró salir, y también está Joel Brito, quien reside en el exterior. Yolanda Huerga informa sobre el tema.
El sindicalismo independiente cubano rompió por cuarta vez el cerco de la Central de Trabajadores de Cuba y está participando en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que arrancó este lunes en Ginebra, Suiza, y se extenderá hasta el 21 de junio.
Dirigentes sindicales independientes cubanos rompen el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba y asisten a una conferencia internacional del trabajo a denunciar al régimen cubano por las violaciones que se cometen en política laboral.
Confirmó Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.
El sindicalista que pudo salir de Cuba es Emilio Gotardi, es el secretario general de la Asociación Ciudad de La Habana.
Las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron viajar al país nórdico al segundo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Alejandro Sánchez Aldívar.
A presentar las violaciones que se cometen en contra de los trabajadores cubanos.
Brito indicó que la prohibición de viajar al exterior al sindicalista independiente constituye un argumento más contra el gobierno cubano como violador del convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Como parte del incremento del expediente en contra del régimen cubano por violar el convenio 87.
El también conocido como Parlamento Mundial del Trabajo, que está celebrando su centenario, trazará durante esta reunión estrategias para construir un mercado laboral que goce de justicia social. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Analistas cubanos creen que la recién terminada zafra azucarera volvió a estar entre las más bajas de los últimos años, pero con el agravante de la crisis de liquidez que sufre el país. Amado Gil buscó el análisis con especialistas dentro y fuera de la isla.
Prensa Latina, una de las agencias oficiales de noticias del gobierno cubano, titula sobre la zafra azucarera. Cuba cumple exportaciones de azúcar en zafra 2018-2019. Pero en realidad...
La zafra ha sido un desastre mayor, ¿no? Porque ya viene siendo hace tiempo.
Posiblemente estemos ante una cosecha, ante una zafra inferior a la que se daba en época de la colonia.
Fueron las declaraciones de la periodista independiente cubana Miriam Leiva en La Habana y el economista Elías Amor desde España, respectivamente.
Si dicen que van a poder cumplir las exportaciones, quiere decir que no han llegado ni siquiera al millón de toneladas que se estaba haciendo, más o menos un millón y un poco más.
Las cifras de Miriam Leiva surgen de un análisis personal, porque el gobierno cubano solo maneja por cientos en su información. Se cumplió el plan de exportación, el plan productivo alcanzó el 87%, la cantidad realizada creció un 31% en relación a la campaña anterior, la producción de miel se sobrecumplió un 3%.
Y ellos, aunque intenten dar unas cifras que no se corresponden con la realidad, la mayoría de los cubanos saben que el azúcar ya en Cuba se perdió para siempre desde que Fidel Castro decidió reconvertir el sector a comienzos del siglo XXI y nunca más volveremos a ver aquella famosa frase de que sin azúcar no hay país.
Pero el temor que tiene Miriam Leiva es que con la falta de liquidez reconocida por el gobierno cubano no alcance ni para importar azúcar para el consumo nacional.
El problema es qué va a pasar con nuestro azúcar, porque si el gobierno no tiene dinero en estos momentos ni siquiera para importar lo básico de la alimentación del pueblo, entonces, ¿cómo va a hacer para suplir, si hace falta, importar azúcar como han hecho otros años para el consumo nacional?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El humorista cubano Ulises Toirac ha lamentado esta semana cómo el humor cubano está a expensas de las decisiones del Estado, que es quien controla los medios de comunicación, en específico la televisión, y cómo lo que ayer era publicable, según dice Toirac, puede convertirse al otro día en algo sencillamente contrarrevolucionario.
En una reflexión compartida en su perfil de Facebook, Toirac mencionó, entre otros aspectos, la subjetividad de los análisis del humor.
En ese sentido, Toirac señala que lo que para unos es irrespetuoso, para otros es hilarante, para terceros es racista y para algunos aburrido. Cada dirigente ve cada chiste de forma diferente y agrega que hay que ganarse una confianza inicial para que cada análisis no venga precedido por la suspicacia y aún así pasar un serio filtro de acuerdos para poder salir al aire.
Su comentario nació de una invitación que recibió de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, para participar en una reunión sobre el humor en televisión y a la que iban a asistir los altos responsables del dilema, más que problema, y a la cual decidió finalmente no acudir.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Los cubanoamericanos pueden invertir en la isla, así ha dicho el régimen hace apenas unos días. El propio ministro de Comercio e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, a pesar de que anteriormente el régimen señalaba que los cubanoamericanos no tenían cabida en el proceso inversionista de la isla. Ahora bien, ¿por qué el gobierno insta a los exiliados a que inviertan allí? No todos pueden invertir, ¿eh? Vamos a conocer detalles a través de la conversación que sostuvo nuestro colega Amado Gil con la periodista Miriam Leiva, quien reside en La Habana, para La Noticia en Perspectiva.
Me llama la atención que el gobierno cubano en Cuba Debate y a través del ministro están moviendo el tema. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que hay una situación de falta de liquidez. O sea, aquí no hay dinero para nada y desde hace varios años, bueno, por eso se sacó esta ley de que está actualizando la anterior que había, pues está propiciando que haya inversión extranjera porque es la única forma de poder aquí modernizar lo que hay, que está prácticamente todo obsoleto, y crear, o sea, y desarrollar, ¿no?, la industria y otras actividades. ¿Qué pasa? Que de todas maneras siguen manteniendo tantas restricciones y toda una serie de otras situaciones que son internas de aquí, o sea, no solo de la ley, sino la burocracia, la lentitud, la discriminación hacia los proyectos y también la coyuntura internacional que cada vez es más adversa para que alguien venga a invertir en Cuba. O sea, no hay garantías internas absolutas, no hay un mercado grande, no hay dinero en Cuba, y entonces, además, bueno, pueden tener riesgos, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Esto, implementación de la ley del bulto en todos sus acápites y, bueno, y otras situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que no han recibido el dinero, los capitales, las inversiones que estaban aspirando, que aspiraban a 2.500 millones anuales, anuales, y desde que se está impulsando en el 14 prácticamente eso es lo que se ha recibido y la mayoría es intenciones, porque de hecho realmente que se estén haciendo prácticamente no hay ninguna así nueva. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que hacer lo que ha hecho la mayoría de los países, o sea, todo el mundo abre para que invierta quien desee, empezando por los cubanos que estamos aquí adentro, que no tenemos derecho a hacerlo, aunque hay muy poco dinero, pero el que hay no se puede invertir. Y entonces, lo más lógico es que se dé oportunidad a los cubanos residentes en el exterior para que puedan invertir aquí en Cuba, y es una fuente, sobre todo China, con Taiwán, lo han hecho Vietnam, lo han hecho los países que inclusive tenían sistemas más o menos similares al que hay de aquí, sociedades cerradas, y sin embargo, una de las primeras cosas que hicieron fue abrir por ahí, pero claro, aquí no se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, hay varias cosas. Se supone que el cubano que reside en el exterior, aquí no se les reconoce como extranjero, o sea, tiene que hacer un pasaporte y tiene que usar la ciudadanía cubana para venir a Cuba. Entonces, ya por ahí empieza una contradicción.
A las 6:12 tenemos ahora otras informaciones. En Venezuela, la Fiscalía ha informado que por lo menos 17 personas fueron detenidas debido a la fallida rebelión contra Nicolás Maduro el 30 de abril que encabezó el presidente interino Juan Guaidó.
La cifra la dio este martes el fiscal general Tarek William Saab en declaraciones que recogió la televisión estatal VTV.
Según otra fuente, 5 personas murieron, casi 100 resultaron heridas y se practicaron más de 200 arrestos durante estas manifestaciones del 30 de abril.
La justicia venezolana acusa a 14 diputados opositores de apoyar la rebelión, entre ellos el primer vicepresidente del legislativo Edgar Zambrano, apresado el 8 de mayo cuando fue remolcado dentro de su vehículo y trasladado a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Y ante la avalancha de migrantes venezolanos, cada vez son más los que salen del país, aquí en Estados Unidos el gobierno está considerando la posibilidad de darles una protección temporal. Tony Cano amplía.
El presidente Donald Trump dijo este martes que está evaluando la posibilidad de aprobar la condición de protección temporal a los venezolanos que huyen de la crisis política y económica que afecta al país suramericano. Estamos revisando el asunto y estamos muy atentos a la crisis de Venezuela. Es algo horrible, una situación horrorosa. Ha empeorado durante muchos años. señaló el mandatario. El estatus de protección temporal se otorga a las personas de países afectados por desastres naturales o guerras y les permite quedarse en Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus naciones de origen. La administración Trump ha intentado retirar dicho estatus a varios países, pero cuando se le preguntó este martes al mandatario sobre el TPS para los venezolanos, dijo: "Lo estamos revisando muy seriamente". Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una encuesta reciente efectuada sobre la coyuntura industrial en Venezuela, presentada por Conindustria, informa que la disminución de la actividad industrial en la nación sudamericana continúa agravándose diariamente, al punto que han cerrado más de 10.000 empresas durante los últimos 20 años. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
La Cámara de Industriales afirma que su sector en Venezuela no escapa a la crisis que ha afectado al país sudamericano durante los últimos años. Factores como la escasez de materias primas, combustibles, transporte, electricidad, inseguridad jurídica, inflación, expropiaciones, entre otros, indican que ha incidido en el cierre de empresas importantes. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, señaló que los resultados demuestran la tragedia que atraviesan los industriales, al punto que han cerrado más de 10.000 empresas durante los últimos 20 años.
El resultado, pues ustedes lo ven bien malo en términos de producción, malo en términos de expectativa, malo en términos de inversiones que se están realizando. Pequeña empresa, por supuesto, con muchas menos expectativas de sobrevivir.
Olalquiaga recalcó que, como consecuencia del cierre de empresas, los puestos de trabajo en la industria se han visto disminuidos notablemente.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, instó a aumentar la producción de materias primas en el país y la extracción de minerales para reimpulsar la economía de la nación sudamericana.
Elevar la producción del arco minero del Orinoco al máximo nivel, riqueza constante y sonante para nuestro país, para sus inversiones, para los gastos.
Otro de los problemas que afecta a la industria del país es la inflación, que según la Comisión de Finanzas del Parlamento en el mes de mayo fue de 905% y se acerca al millón interanual. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Son las 6:15. Mientras las ondas tropicales se mantengan como ondas tropicales y no devengan en huracanes, bueno, estamos bien. No sé, pienso así. Yo soy neófito en esta cuestión, Lázaro Domínguez.
Pues mire, Rafael, coincido con usted. Dos ondas tropicales no están muy activas. Ya estamos a 12 de junio, la temporada tranquila, tal como había aconsejado el grupo de trabajo de la Universidad de Colorado, el niño actuando, y no hay huracanes por ahora. Y estamos, cuando venga, llega noviembre y se va la temporada, no, pero ya aparecerá algo. Efectivamente, Rafael, hay dos ondas tropicales que se están desplazando con rumbo oeste sobre las aguas del Atlántico. La primera sobre su región central y la segunda se halla al este y cerca del arco de las Antillas Menores, pero con poca actividad. Otra onda tropical sobre el suroeste del Caribe está afectando con nublados y lluvias el norte de Colombia y el Golfo de los Mosquitos. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados esta mañana, nublado en la tarde con actividad de tormentas eléctricas, algunas fuertes en zona del interior, gracias a temperaturas muy cálidas, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, también buenos para el desarrollo de tormentas. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero un mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17, tal como les hemos venido informando, México inicia hoy el despliegue de efectivos de su recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala como parte de un acuerdo con Estados Unidos para contener el flujo de migrantes. Por su parte, el presidente Trump asegura que aún no se ha revelado todo sobre este acuerdo migratorio con México. Tony Cano nos pone al tanto.
El presidente Donald Trump dijo este martes que parte del acuerdo migratorio anunciado con México la semana pasada aún no se ha dado a conocer, a pesar de los comentarios de altos funcionarios mexicanos. Es el acuerdo que todos dicen que no tengo. Voy a dejar que México haga el anuncio y en el momento correcto. Aquí está el acuerdo, es muy simple, dijo el mandatario, mostrando una hoja y agregó, es una página de un muy extenso, muy buen acuerdo para ambos, México y Estados Unidos. Trump había dicho el lunes que México pronto divulgaría parte del acuerdo sin ofrecer detalles. Durante muchos años, mucha gente trató de obtener lo que conseguimos nosotros en solo un par de días. Así que con México nos estamos llevando bien, con Marcelo y el presidente. Ellos tomaron una fuerte medida. Están movilizando 6,000 soldados a su frontera sur. Eso es nuevo. No existía hace 2 semanas. Al anunciar detalles no divulgados previamente, las autoridades mexicanas dijeron el lunes que tenían 45 días para demostrar que los esfuerzos eran eficaces para reducir los flujos de migrantes, si no tendrían que conversar sobre más medidas con Washington. Estados Unidos quiere que se declare a México como un tercer país seguro en el que los solicitantes de asilo podrían estar en lugar de Estados Unidos, una demanda que México rechazó durante mucho tiempo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras, en relación con Nicaragua, legisladores y expertos coinciden en que la reciente liberación de opositores en ese país centroamericano no representa un alivio de la crisis. Ayer se realizó una audiencia sobre Nicaragua por parte del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. O sea que los ojos de Estados Unidos y otros países están puestos sobre lo que está ocurriendo allí en Nicaragua. También sobre lo que está pasando en Brasil, porque el ex fiscal general brasileño y ministro de Justicia de Dilma Rousseff, o ex ministro José Eduardo Cardoso, ha pedido la renuncia del ministro de Justicia actual, Sergio Moro.
Cardoso dijo que la posición de Moro es insostenible desde que un diario reportó que coordinó acciones con los fiscales que investigaban a Luis Inácio Lula da Silva en el marco del caso Lava Jato. Cardoso también consideró que el proceso contra Lula da Silva, quien está en la cárcel, forma parte de un proceso de desestabilización democrática.
Bien, amigos, son las 6:20. Están ustedes en sintonía con Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Mantenga la sintonía. Vamos ahora con otras informaciones. Aquí tenemos lo referente a Corea del Norte y también a lo que está pasando en Hong Kong. En Hong Kong, la policía ha arremetido contra manifestantes. Cientos de miles de personas que han continuado en las calles para protestar contra la polémica ley de extradición, cuya segunda lectura, que estaba prevista para hoy, fue pospuesta hasta nuevo aviso ante las gigantescas movilizaciones de rechazo. La policía ha utilizado gas lacrimógeno para controlar a los manifestantes.
La controvertida ley permitiría a los tribunales de Hong Kong extraditar a sus ciudadanos a China. Mientras que Hong Kong rige el Estado de Derecho con garantías legales a las libertades básicas, en China hay un Estado comunista e unipartidista, lo que genera temores de que Pekín usará la ley para amenazar y perseguir a sus opositores en Hong Kong.
Nos adentramos ahora en otras noticias. 13 días después del naufragio en Budapest de un barco que llevaba a turistas surcoreanos, los equipos de socorro lograron sacar los restos de la embarcación, una etapa decisiva para entender las causas del accidente que ha dejado 28 muertos y desaparecidos. France Press amplía.
Socorristas lograron sacar del agua el martes el barco que había naufragado en el Danubio el 29 de mayo. Cuando el navío remontó a la superficie, comenzaron a sacar los cuerpos que aún quedaban en su interior. El accidente dejó 28 muertos y desaparecidos. Solo 7 personas sobrevivieron. Las víctimas son 26 turistas surcoreanos y 2 miembros húngaros de la tripulación. El Sirena, de 26 metros, se hundió cerca del puente Margarita, en el centro de la capital húngara, con 35 personas a bordo. El barco chocó con el Viking Sagin, un crucero fluvial de 135 metros, y se hundió en tan solo 7 segundos. El accidente es el más grave de los últimos años en el Danubio y traumatizó tanto a Hungría como a Corea del Sur, que en 2014 ya había sufrido un accidente similar en sus aguas cuando el ferry Seawall se hundió dejando 304 víctimas, en su mayoría estudiantes menores de edad.
Y en España, el Partido Socialista Obrero y la coalición de Izquierdas Unidas a Podemos acordaron este martes empezar las negociaciones para formar un gobierno progresista dirigido por Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 28 de abril.
Sánchez, que es el secretario general del PSOE, además del presidente del gobierno, se reunió con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en busca del apoyo político que necesita para conseguir su investidura parlamentaria como jefe del Ejecutivo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Una de las formas en que los astrónomos aprenden sobre planetas es mediante el estudio de la Tierra. Vamos a conocer más con Henry Llanos.
Los satélites que orbitan la Tierra pueden ver algunos panoramas impresionantes, pero también pueden ver algunas cosas más perturbadoras, como niveles letales de contaminación del aire.
Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad adversa del aire es responsable de 7 millones de muertes prematuras a escala global. En Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que se producen entre 400 y 500 mil muertes prematuras, por lo que es un problema muy real.
Durante las últimas dos décadas, los europeos han lanzado una serie de satélites para recopilar datos confiables sobre qué tan malos son los niveles de contaminación y de dónde proviene.
Ahora, con la misión Copernicus Sentinel 5 precursor, tenemos cobertura global dentro de un día y muy buena resolución espacial. Y esto permite por primera vez usar estas mediciones basadas en el espacio para ser implementadas en servicios operativos para el control de calidad del aire, pero también para pronósticos.
Los satélites están recolectando datos con una precisión asombrosa, sobre todo desde niveles dañinos de dióxido de nitrógeno al escape del automóvil a niveles de polvo y aerosoles que calientan el planeta. Ese nivel de detalle permite que los investigadores ayuden a los legisladores a identificar de dónde proviene la contaminación y crear políticas para hacer frente a la contaminación. Henry Llanos, Voz de América.
Varias selecciones nacionales ya están prácticamente clasificadas a la Eurocopa 2020. Y Estados Unidos hace historia en el Mundial Femenino de la FIFA. José Pepe Lacayo nos tiene todo esto.
Buenos días, amigos oyentes, y aquí están los deportes. Vamos a arrancar con el balompié en el Mundial Femenino de la FIFA Francia 2019. Ayer por la tarde, Estados Unidos le metió la paliza del siglo a la selección tailandesa. 13-0, oyeron bien, 13-0 en la paliza más grande jamás registrada en competencia femenina del fútbol internacional. Esto incluye los Juegos Olímpicos y también los Mundiales Femeninos. La delantera norteamericana Alex Morgan metió 5 goles en ese partido. Damas y caballeros, hay jugadoras que participan en Mundiales enteros y no meten 5 goles en 6 partidos. Y esta norteamericana metió 5 en solamente 70 minutos de juego. Hasta ahora, la paliza más grande en la historia de los mundiales femeninos había ocurrido en el año 2007, cuando Alemania había goleado a Argentina 11-0 en ese mundial, pero Estados Unidos acaba de golear a Tailandia 13-0. En otros partidos de ayer, Holanda derrotó a Nueva Zelanda 1-0, eso estamos acostumbrados a ese resultado, y Suecia derrotó a la selección de Chile, a la selección femenina 2-0. Hoy tenemos 3 partidos en el Mundial Femenino de la FIFA, todo arranca a las 9 de la mañana, hora de Cuba, Nigeria contra Corea del Sur, ambos buscando sus primeros puntos de este Mundial. Ya todo el mundo ha jugado por lo menos un partido y ya comenzamos el segundo en este grupo A y en el grupo B, donde se enfrentan hoy a las 12 del día las selecciones de Alemania y España. Da la casualidad que estas dos están invictas con 3 puntos cada uno y este promete ser el mejor partido no solamente de la jornada, sino que uno de los más entretenidos de toda la Copa Mundial. Y esta tarde a las 3 p.m. la selección anfitriona Francia se enfrenta a Noruega. Ambas tienen 3 puntos. Recuerden que Noruega está clasificada entre las mejores 5 del mundo en el fútbol femenino. Y ahora pasamos a las eliminatorias de la Eurocopa. Hubo una que otra sorpresa, pero los resultados de ayer, más o menos lo que uno esperaba. Armenia derrotó a Grecia en Atenas 3-2. Eso le sorprende a más de uno. Alemania aplastó a Estonia 8-0. Bélgica derrotó a Escocia 3-0. Irlanda del Norte derrotó a Bielorrusia de visita 1-0. Italia logró vencer con mucha angustia a Bosnia 2-1. Finlandia venció a Liechtenstein 2-0, Rusia derrotó a Chipre 1-0 y a duras penas Francia, que perdió su primer partido contra Turquía, logró vencer a Andorra 4-0. Eslovaquia aplastó a Azerbaiyán 5-1 y Kazajstán aplastó a San Marino 4-0, mientras que Albania vencía a Moldavia 2-0. La Eurocopa 2020 se va a jugar el próximo verano en varios países europeos. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7 el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona, que cuenta también con la producción de Maite Rodríguez. Maite Rodríguez la tenemos igualmente aquí en Radio Martí Noticias. Recuerden, Maite es la que conduce Alborada Guajira, el espacio o el segmento que sale al aire a las 5:15 de la mañana. No se lo pierda, así como también el programa Soy Guajiro los sábados y domingos. Teudy Giró le acompaña a Maite del otro lado del cristal. Se ocupa de la consola de audio, es nuestro ingeniero de sonido. En la sala de redacción, como siempre, desde muy temprano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí también, ante el micrófono, también desde muy temprano, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Así que seguimos adelante en el mundo de la información. Amigos, vamos ahora con las informaciones en detalles. Las autoridades cubanas impidieron la salida del país al sindicalista independiente Alejandro Sánchez Saldívar cuando este se disponía a abordar un vuelo de la compañía Air France en el Aeropuerto Internacional de La Habana con destino a Ginebra, Suiza.
Sánchez Saldívar, subsecretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, había sido invitado para participar en la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ante cuyo director ya ha sido denunciado el caso.
El sindicalista aportaba toda la documentación de viaje requerida, incluyendo la visa Schengen expedida por la Embajada de Francia en La Habana y su acreditación ante la conferencia.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, a la cual está afiliada la Organización Sindical Cubana, denunciará también el caso en las comisiones de la conferencia en Ginebra.
El presidente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Emilio Gotardi, lograba salir de Cuba y participar en esta conferencia que, tal como nos ha informado Yolanda Huerga, comienza en el día de hoy. También muy pendiente de este encuentro internacional, otro sindicalista cubano que reside en el exterior, Joel Brito. Entre tanto, en la zona norte, en New Jersey, New York, Washington, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos va a darse cita en la capital federal de Estados Unidos para participar en un evento convocado por la organización Víctimas del Comunismo. Y desde New Jersey tenemos los detalles con Carmen María Rodríguez.
José Alfredo Gutiérrez Solana, también expreso político cubano, se unirá a otras personas que de distintas partes del mundo representan a aquellas personas que han sido víctimas del comunismo.
Bueno, nosotros desde aquí de New Jersey hemos asistido a los 12 ceremonias que se han llevado a cabo por esta organización de víctimas del comunismo. Hay más o menos 20 de nosotros que vamos a partir desde Union City a las 3 de la mañana el viernes 14 para poder estar allí alrededor de las 8:30, que es cuando se colocan las ofrendas florales. El acto es muy bonito porque no solo van representantes diplomáticos de las naciones que han sido víctimas del comunismo, de Europa, Asia y África y demás, sino que también van organizaciones de gente que han sufrido el embate del comunismo.
Para José Alfredo Gutiérrez Solana es un honor para la Asociación de Expresos Políticos Cubanos ser convocados a esta cita anual recordando a las más de 100 millones de víctimas del comunismo durante el siglo XX y las nuevas víctimas en el siglo XXI. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y llama poderosamente la atención la decisión del gobierno mexicano, en este caso de colaborar con el gobierno de Donald Trump, para desplegar a partir del día de hoy unos 6.000 efectivos en la frontera de México con Guatemala y frenar así o tratar de hacerlo el flujo migratorio. Y digo que llama la atención porque precisamente por allí cruzan también cientos de migrantes cubanos. Esa es la ruta centroamericana que llevan a cabo los cubanos cuando salen de la isla y llegan a países como Ecuador, Colombia, Panamá y emprenden la ruta. El Instituto Guatemalteco de Migración ha informado, por cierto, que 1.647 cubanos fueron albergados en el país entre enero y abril y que tan solo 4 de ellos fueron expulsados del territorio.
La mayoría de los migrantes albergados en los centros oficiales del gobierno guatemalteco son cubanos, seguidos de 354 haitianos y 241 congoleses.
Y de alarmante sigue siendo calificado el número de accidentes de tránsito en Cuba. 270 personas han muerto en accidentes este año. Las cifras las da el gobierno, pero el gobierno no ofrece detalles sobre qué tipo de servicios de emergencia se necesitan para reducir el número de accidentes fatales. Y en este sentido, nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, buscó la opinión del cirujano y traumatólogo Gabriel Ruiz del Hospital Jackson, aquí en Miami.
269 fallecidos y 3.063 lesionados en los primeros 5 meses de este año. Una ambulancia demora entre 20 y 30 minutos en llegar a la zona del accidente. En áreas rurales, el tiempo es incalculable. En Miami, el centro Ryder del Hospital Jackson Memorial es símbolo de la medicina mundial en la atención a pacientes que presentan politraumatismos en estado crítico en su mayoría a causa de accidentes de tránsito.
El personal de rescate tiene el entrenamiento y tiene criterios específicos para definir si el paciente requiere de ser visto en el centro de trauma. Esos pacientes son los que realmente presentan heridas graves o su situación en general es de vida o muerte y nosotros recibimos esos pacientes porque estamos capacitados para darles la atención acá en el centro de trauma.
El joven galeno de origen colombiano habla de dedicación y amor al trabajo en este centro inaugurado en 1992 y donde la probabilidad de salvar la vida supera el 90%.
Yo podría decirle que en general, si un paciente llega vivo al centro de trauma, lo más probable es que el paciente vaya a sobrevivir.
En Miami, Ricardo Quintana para esta emisión, Noticiero Radio Televisión Martí.
Seguimos en la isla y a la falta de transporte, caminar, pues es la opción para algunos cubanos. Yvette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Residentes de algunas zonas de Pinar del Río y Guantánamo eligen caminar grandes tramos de carretera ante el impacto que ha tenido en el transporte público la falta de combustible en el país. Algunos deciden emprender la caminata a lo largo de más de 10 kilómetros, como ocurre en el trayecto que une la localidad de Candelaria con Soroa en la provincia de Artemisa. Precisamente desde allí, Alejandro Cardentey ofreció su testimonio a Radio Martí.
Sí, ese tramo sí está mal, porque no hay transporte a caminar.
Sin embargo, en opinión de Nelson Ordaz, en Candelaria todo fluye sin mayores problemas.
No hay transporte, agua del estado y camioneta, lo mismo que ha existido siempre en Cuba, con la misma frecuencia que tenían antes siempre. Sí, como todo en el mundo entero y sus problemas.
En las últimas semanas, la situación ha empeorado con el suministro de combustible en el país, por lo que han disminuido el número de rutas de transporte público. Así pasa en Baracoa, Guantánamo, asegura el activista Francisco Luis Manzanet.
El gobierno implementó una política de reducir el 50% del combustible a la empresa de transporte. Han disminuido también los viajes de rutero. Es increíble la cantidad de personas que están ahí, se pasan a veces 3 y hasta 4 horas esperando.
La crisis en el transporte ha hecho que muchos opten por salir caminando para llegar a Baracoa.
Muchas personas, cuando ven que el transporte no llega, ya está cayendo la noche, entonces tienen que seguir, irse a pie más de 18 kilómetros hasta su lugar de destino con niños, personas, inclusive hasta mujeres embarazadas. Entonces también ocurre que muchos transportistas particulares también aprovechan la ocasión para cobrar el pasaje un poco a un precio más excesivo. Estamos, quiere que le diga la verdad, que estamos pasando por una crisis humanitaria, hay una situación crítica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Santiago de Cuba, usuarios de salas de navegación no pueden conectar sus dispositivos USB en las computadoras habilitadas para el acceso a Internet, a pesar de que pagan por el servicio. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ernesto Oliva, denunció la situación a Radio Martí. Dice Oliva que el inconveniente impide enviar y descargar documentos.
Es una sala de navegación que tiene una relativa buena velocidad. Yo diría que es la mejor velocidad en cuanto a subir información y a descargarla. Se encuentra en Ramada y Peralejo. Entonces, este era un joven club que aquí en la organización utilizábamos mucho para poder subir los videos que publicamos en el canal o que publicamos en Facebook o para descargar las noticias que descargamos cada 4 o 5 días. Y de un momento a otro, ya la memoria la conectaba en cualquiera de las 4 máquinas que habían allí, la conectaba y pues no salían y bueno, eso impedía a uno poder trabajar, pero no solamente pasa conmigo, también pasa con todos los usuarios que van allí. Y esto viene sucediendo desde ya hace unos como 4 o 5 meses. Yo he puesto mi queja en el libro de quejas y sugerencias y eso, y he visto también como otras personas se acercan a los funcionarios más próximos ahí y ellos, o sea, le notifican lo que está sucediendo, pero pasa el tiempo y nada se resuelve.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice que apoya la decisión del gobierno de Argentina de no permitir el ingreso en el país de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Almagro indicó por medio de Twitter que alentaba a otros gobiernos de la región a tomar medidas similares para sancionar a los corruptos y violadores de los derechos humanos en Venezuela. Mientras, la Organización Internacional para las Migraciones ha lanzado una campaña para evitar que refugiados y migrantes venezolanos caigan en manos de las redes de trata de personas. Beatriz Bernal y Antonio Lafuente tienen la información desde Radio ONU en New York.
La Organización Internacional para las Migraciones ha lanzado la campaña Tu Vida Cambia para evitar que los refugiados inmigrantes venezolanos caigan en redes de trata de personas.
Según las cifras del Ministerio de Interior de Colombia, entre 2013 y 2018 se registraron 422 casos de trata de personas. Un 84% de las víctimas eran mujeres, mayoritariamente explotadas para la prostitución. La campaña es una adaptación de una canción venezolana muy conocida, Sentir Sualiano, grabada por el grupo musical Vos y Yo, integrado por migrantes venezolanos residentes en Colombia. Además, los músicos actuarán en varios puntos de la ruta que hacen los migrantes entre Cúcuta y Bogotá. En esos conciertos, los refugiados inmigrantes recibirán información adicional.
Y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió a Estados Unidos la aplicación de sanciones a los altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega que han perpetrado violaciones a los derechos humanos.
Vivanco también recomendó al Congreso de los Estados Unidos que exhorte a Nicaragua a crear una unidad especial que en forma conjunta con expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supervise la investigación penal de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas.
Vivanco hizo estas recomendaciones en su comparecencia de hoy en Washington, ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Y la encuestadora de la Universidad de Quinnipiac publicó los resultados de su más reciente sondeo Camino a la Presidencia de Estados Unidos 2020. Según Quinnipiac, varios de los aspirantes demócratas lideran en estos momentos al presidente Donald Trump en una competencia electoral directa, con el ex vicepresidente Joseph Biden por delante con 53%, con 40% para el presidente Trump.
De acuerdo a Quinnipiac, otros 5 precandidatos demócratas también están por encima de Trump, siendo ellos el senador Bernie Sanders, a la senadora Kamala Harris, la también senadora Elizabeth Warren, el alcalde Pete Buttigieg y el senador Cory Booker.
Un centenar de organizaciones han pedido al senador republicano Mitch McConnell que apruebe una ley para fijar de nuevo las normas que protegen la neutralidad de la Internet, las cuales fueron suprimidas en el año 2017.
Los grupos civilistas exhortaron a McConnell a que promueva en el Senado el acta para salvar a la Internet, cuyo objetivo es recuperar la neutralidad en el acceso a la red.
Hablando de Internet, hablando de redes, el Departamento de Justicia estadounidense ha pedido formalmente a Gran Bretaña que extradite a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, para que enfrente cargos de conspiración para piratear computadoras del gobierno y violar una ley de espionaje, según confirmó el Reino Unido.
La solicitud formal de extradición fue enviada la semana pasada, poco antes de que expirara el plazo legal. El caso de Estados Unidos contra Julian Assange es complejo, pero básicamente está acusado de delitos que incluyen el uso indebido de computadoras, trabajando junto a Chelsea Manning y la divulgación no autorizada de información de la Defensa Nacional.
Terminamos el segmento con en Gran Bretaña, precisamente. El ex canciller británico Boris Johnson solidificó su posición de líder en la contienda para convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña tras obtener el apoyo de los principales legisladores a favor del Brexit, o sea, de la salida de la Unión Europea.
Sin embargo, Johnson enfrentó llamados de sus rivales para que abandone su estrategia de campaña de bajo perfil y que empiece a responder a las preguntas de los periodistas y de la ciudadanía.
10 precandidatos buscan suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador y primera ministra. May renunció la semana pasada. Son las 6:47, tenemos de nuevo ya la información del tiempo, la última intervención de Lázaro Domínguez aquí en Radio Martín Noticias. Luego estará en Levántate Cuba, pero ahora nos dice algo sobre las temperaturas que son cálidas aquí en Miami, aquí en el sur de la Florida y por supuesto en Cuba. Lázaro, ¿qué tal?
En efecto, Rafael, y la cuestión es que tal como estaba previsto, el frente frío débil de la región de Jacksonville, que estaba afectando también el norte de la Florida, se convirtió en estacionario sobre el norte del Golfo de México y llega hasta el sur de Texas. De manera que el frente por allá, por el norte del Golfo, deja a la Florida, a las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, pero con temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes en zonas del interior. Tendremos un día cálido con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, tú y tu equipo, que tengan un buen día. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Tropiezo con un amigo, uno de esos amigos entrañables, uno de los que no importa si nos vemos todos los días o si pasa el tiempo y no nos vemos, el cariño y la compenetración nos alteran, porque los lazos de nuestra amistad se forjaron al calor de la lucha por ideales hermosos que todavía acariciamos. Tras el abrazo y los saludos, el tema de nuestros comunes anhelos, Cuba. Mi amigo está preocupado, muy preocupado. ¿Tú no oyes las noticias?, me pregunta. ¿Tú que estás en la radio?, me dice. ¿No estás alarmado con lo que está pasando con Venezuela y Cuba, con lo que están negociando en Noruega? Según mi amigo, lo de Venezuela se ha estancado. Con la ayuda del régimen de Raúl Castro, Maduro ha logrado conservar el poder hasta ahora, cuando todos pensábamos en abril pasado que su final era cuestión de días. Guaidó y sus seguidores, que lograron mucho en un principio, no han podido avanzar más, subraya mi amigo. Y a él le preocupa mucho que en esas condiciones Estados Unidos y la oposición venezolana estén conversando con representantes de Maduro y Castro allá en la fría Noruega, según han reconocido, entre otros, el propio presidente interino Guaidó. Cada vez que ha habido una crisis, argumenta mi amigo, esos desgraciados de Cuba entregan a quien tengan que entregar con tal que les garanticen su poder en Cuba. Acuérdate que te lo estoy diciendo hoy, nos van a vender de nuevo, sentencia mi amigo. Como te decía, él está muy preocupado, está molesto, está dolido, está pesimista. Y yo, debo decírtelo con toda sinceridad, no me siento muy lejos de él. No comparto su acentuado pesimismo, no creo que las cosas tengan que ser necesariamente como él las ve, pero yo también estoy preocupado. Yo tampoco me siento cómodo con esas conversaciones en Noruega. Ahora bien, pase lo que pase, lo primero que tenemos que recordar es que nada que otros puedan acordar o hacer o diseñar cambia ni una coma el derecho de nuestro pueblo a ser libre y a gozar de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ni nada, absolutamente nada, cambia nuestra obligación de luchar por esa libertad y esos derechos que nuestro pueblo merece, acompañados o abandonados. Nuestra obligación y nuestro derecho son muy claros. Y a esto nadie nos puede hacer renunciar. Amanecerá y veremos.
La película sobre el cantante británico Elton John ha tenido algunos tropiezos en algunas partes del mundo y precisamente Alejandro Escalona aborda el tema.
Samoa prohibió Rocketman, la película musical basada en la vida del músico británico Elton John, por su descripción de la homosexualidad, dijo el censor de la isla del Pacífico Sur. La película fue prohibida recientemente porque, citamos, choca con la cultura y nuestras creencias cristianas de Samoa, dijo Leutaya Niapu Faui al periódico Samoa Observer. Alrededor del 97% de las casi 200.000 personas en Samoa son cristianas y la sodomía es un delito en la nación. Rocketman, protagonizada por Taron Egerton, sigue los pasos, o los primeros pasos, digamos, de Elton John en el mundo de la música, desde pequeño tocando el piano hasta su explosión en la escena musical de los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, y su mundo de fiestas alimentado por las drogas y el alcohol. La campaña electoral estadounidense para las presidenciales de noviembre 2020 ya comenzó y la revista Billboard publicó este martes una extensa lista de los temas que los precandidatos, incluyendo el propio presidente Donald Trump, quien busca la reelección, utilizan en sus presentaciones. Hasta el momento se han presentado 23 aspirantes demócratas, así que por zonas de tiempo iremos colocando solo algunos de los temas en cada entrega del segmento de entretenimiento. Hoy lo hacemos con el senador de Nueva Jersey, Cory Booker. A este demócrata le gusta el tema Lovely Day de Bill Withers cada vez que aparece en un acto público, aunque no es la única canción que utiliza. Entre ellas también What a Wonderful World de Louis Armstrong y A Change is Going to Come de Sam Cooke. Y en Washington, Alejandro Escalona.
A las 6:53, la información deportiva con José Pepe Lacayo, quien nos habla de que todo está listo para el séptimo juego de la Copa Stanley de hockey. Y también continúan las rivalidades interliga en el béisbol de las mayores. Pepe.
¿Qué tal, amigos oyentes? Y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Arrancamos con el béisbol de las grandes ligas. Nuestro pasatiempo nacional nos tiene varios partidos muy importantes en esta jornada y todo arranca a las 12 del día entre los Atléticos de Oakland y los Tampa Bay Rays. Inmediatamente después, a la 1 de la tarde, los Rojos de Cincinnati contra los Indios de Cleveland, un juego interliga en la batalla por el estado de Ohio. Luego a las 3 de la tarde, los Cachorros de Chicago en Denver contra los Rockies de Colorado. A las 4 de la tarde, los Texas Rangers en Boston contra los actuales campeones mundiales Medias Rojas. Y hay dos lanzadores veteranos que van a pichar en ese partido, Lance Lynn contra Rick Porcello. A las 7 de la noche, Arizona versus Filadelfia. Merrill Kelly y Zach Efrin, los abridores para ese encuentro. También a las 7 p.m., los Azulejos de Toronto en Baltimore versus Orioles. A las 7 y 10, Cardenales de San Luis, aquí mismo en la capital del Sol, para enfrentarse a los Marlins de Miami. A las 7 y 20, los Piratas de Pittsburgh ante los Bravos de Atlanta. Los Tigres del Detroit estarán en Kansas City a las 8 de la noche. Los Cerveceros de Milwaukee contra los Astros de Houston. A propósito, el veterano ex premio Cy Young, Justin Verlander, será el abridor esta noche para los Astros en casa contra Milwaukee. A las 8 p.m., los Marineros de Seattle frente a los Mellizos de Minnesota. El boricua José Berríos será el lanzador para el equipo de Minnesota. Y el último partido de la jornada esta noche a las 9:45, los Padres de San Diego de visita en San Francisco contra los Gigantes. Y también esta noche, damas y caballeros, el séptimo, último y decisivo partido de la Copa Stanley, el torneo más importante del hockey profesional de Norteamérica. No hay mañana para el club perdedor. A las 8 p.m. en Boston, los Bruins entretienen a los Blues de San Luis. La serie está empatada a 3 juegos por igual y el que gane esta noche se convierte en el campeón del hockey profesional de la Liga Norteamericana. A propósito, esta es la primera vez desde 1984 que la ciudad de Boston va a festejar un séptimo y decisivo partido para ganar un campeonato nacional, ya sea en el béisbol de las grandes ligas, en el baloncesto de la NBA o en el hockey sobre hielo. La última vez que ocurrió fue en 1984, cuando los Celtas de Boston, con Larry Bird, ¿se acuerdan?, derrotaron a los Lakers de Los Ángeles 4-3 en la final de la NBA. Y hablando de la NBA, mañana jueves el sexto partido desde San Francisco, California. Hoy por hoy los Raptors de Toronto tienen ventaja de 3-2, pero eso podría cambiar mañana por la noche. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:57 repasamos información en estos titulares.
Sindicalistas independientes cubanos denuncian ante la OIT prohibición del régimen para participar en Conferencia Internacional del Trabajo.
Analistas cubanos estiman que la recién finalizada zafra azucarera estuvo entre las más bajas de los últimos años.
Conocido humorista cubano critica el control del Estado en los medios de comunicación.
1.647 cubanos fueron albergados en Guatemala entre enero y abril.
México inicia hoy miércoles el despliegue de efectivos en la frontera con Guatemala para frenar flujo migratorio.
En Hong Kong, miles de personas continúan en las calles, protestan contra la ley de extradición que permitiría extraditar a ciudadanos a China.
Washington valora otorgar estatus de protección temporal a venezolanos que escapan de la crisis en su país.
El Departamento de Justicia pide formalmente a Gran Bretaña que extradite a Julian Assange.
Es posible una tercera cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, afirma asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. A continuación, Levántate Cuba. Hemos estado aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Muy buenos días.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.